entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y hoy contamos nuevamente con la presencia, porque además eres nuestro mejor amigo, Rodrigo. O sea, ya nuestro mejor amigo, nuestro mejor hermano, nuestro mejor científico. Amamos tus investigaciones, amamos los temas que traes a la mesa. Y ahora, precisamente, porque siento, además como lo describiste perfectamente, los héroes más incomprendidos del planeta. Siempre que, siento que nadie pela a estos tres animalitos del universo.
Efectivamente, querida Rebeca, fíjate que los zopilotes, buitres, cóndores, nadie los quiere.
Ponle el cóndor, ya sabes, porque el cóndor es así de wow, sí, o sea, y la gente además se confunde porque creen que son águilas.
Pero los zopilotes los ven y ¡ay no, guácala, qué cosa tan horrible! Exacto. ¡Ay no, qué animal tan feo! ¡Ay no, quítalo de aquí, apesta, no sé qué! Bueno, tú no sabes la enorme cantidad de favores que nos hacen este grupo de animales. O sea, son absolutamente vitales, son cruciales para el funcionamiento de los ecosistemas. Fíjate que tienen adaptaciones biológicas únicas en todo el mundo. Hay buitres en casi todo el mundo, excepto en Australia y algunas islas del Pacífico, pero de ahí en fuera, en todo el mundo tenemos buitres, zopilotes, cóndores, etcétera. Para que te des una idea, el tipo de beneficios que recibimos. Simplemente en el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania, ¿verdad? Bueno, ahí los buitres se alimentan de más de 14,000 toneladas de carne muerta cada año. 14,000 toneladas de carne muerta que estarían pudriéndose, estarían produciendo infecciones, estarían contaminando el suelo y el agua, estarían causando problemas a niveles ecosistémico
graves,
durísimos de resolver.
Exacto.
Y gracias a esos animalitos que nadie quiere, no tenemos ese problemón encima de cómo le vamos a hacer. Tú por ahí habrás escuchado hace unos años de unas noticias en las que tristemente en la India, digo, para que veamos qué sucede cuando no están estos animales, ¿no? En la India empezaron a ver que en el lapso de 10 años perdieron el 98% de los buitres.
¿Cómo?
¿Por qué perdieron 98%? Resulta que tú sabes que en la India las vacas son sagradas.
Exacto.
Nadie las toca. Y si tú vas a Bombay, a Delhi, etcétera, te vas a encontrar con que las vacas cruzan el equivalente de Tlalpan y los carros se detienen para pasar.
Claro.
Y las vacas pueden estar viejas, todas fregadas, con los huesos saliéndose. Y de todas maneras ahí están. Por supuesto, conforme las vacas van haciéndose más viejas, pues van teniendo problemas de salud, sobre todo artritis. Aquí ustedes han tenido médicos que han recomendado, por supuesto, un medicamento que es importantísimo para resolver problemas de artritis, que se llama diclofenaco.
Exacto.
Bueno, pues el diclofenaco es absolutamente letal para los buitres. Y entonces, pues veían a las vacas que estaban todas amoladas, cojeando y no pudiendo caminar, etcétera, y les inyectaban diclofenaco. Cuando eventualmente se morían esas vacas, los buitres llegaban a comérselas.
Claro.
Y adivina qué, a morirse y morir como moscas.
Por supuesto, claro.
En 10 años se murió el 98% de los buitres de la India. Por supuesto, el gobierno indio se dio cuenta del enorme problema que era eso. Dijeron, no, espérate, vamos a tener que resolver esto porque no podemos estar sin los buitres.
Claro, por supuesto.
Afortunadamente, enlistaron la ayuda de una serie de veterinarios que encontraron que hay otros antiartríticos que no son tan agresivos con los buitres. Y entonces, hoy por hoy, usar diclofenaco está prohibido en la India para proteger a los buitres.
Claro, usan otro medicamento.
Otro medicamento, supuesto, y entonces ya los buitres están más
o
menos recuperando.
Pues el buitre
y además,
es carroñero.
Además, ¿qué crees? Hay gente que ha dedicado su vida a establecer restaurantes para buitres.
¿Cómo es eso?
Restaurantes para buitres en donde ellos crían a las vacas o cualquier animal doméstico con absoluta certeza de que no hay ni un solo gramo de diclofenaco.
Exacto.
Y luego los matan y los avientan allí y ponen los letreros, bienvenidos al restaurante de los buitres. Ajá. Y tú puedes como turista llegar a visitar el restaurante de los buitres y ahí ves a montones de buitres disfrutando felizmente a la carroña. Y entonces ahí vienen las poblaciones de regreso.
Ajá.
Pero se reproducen tan lentamente, es un huevo cada año, dos huevos cada dos años, una cosa así. Y entonces falta mucho tiempo para que se regresen esas poblaciones de buitres que tenían hace 20 años en la India.
Entonces,
¿no?
El buitre es carnívoro.
El buitre es carnívoro, pero carroñero. Acuérdate que las patas de los buitres no tienen las garras de las águilas. O sea, los buitres y los opilotes, los buitres del viejo mundo, de África, Asia, Europa, son diferentes de los de América Latina. Uh-huh. Evolucionaron separadamente por más de 65 millones de años. Y los buitres de allá están más relacionados con las águilas, etcétera. Y los opilotes de acá están más relacionados con las cigüeñas.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro. Entonces resulta que todos esos tienen unas patas pues muy, muy delgadas, porque no las usan para alimentarse. Usan el pico, que es súper masivo, súper fuerte, para romper las entrañas para poder entrar a los cadáveres, que usualmente pues los animales normalmente se mueren y pues órale, a ver quién se los va a comer. Bueno, tienen algunas particularidades que pues tú y yo a lo mejor, Rebeca, no vamos a coincidir con lo importante que es, pero es absolutamente crucial, fíjate.
Ajá.
Viven, por supuesto, en muchos lugares donde hace un calor extremo.
Uh-huh.
Y entonces, para refrescarse, se hacen pipí en las patas.
Uh-huh.
Y las patas están muy fuertemente vascularizadas. Entonces, la sangre que pasa por las patas con el pipí encima y la brisita, pues ya se refrescaron.
Exacto.
Con el pipí, imagínate, cuando tengas calor la próxima vez, pues prueba a ver si haces pipí y te refrescas, ¿no?
Seguro.
Pues puede ser. Y luego otra cosa que hacen también es que tienen una defensa muy interesante de la que yo personalmente he sido víctima.
Uh-huh.
Y es que cuando se sienten amenazados, vomitan lo que tienen ahí que se acaban de comer. ¿Tú te imaginarás el vómito de un buitre?
No, o sea, ¿qué olerá?
Entonces, por ahí les mandé a producción unas fotos,
ahorita las vamos a subir.
Donde aparezco yo, como de 16 años, y aparece la cueva, la primera cueva que yo visité. Tú sabes que yo estoy con esto de los murciélagos desde 100%, los 13.
Desde mucho tiempo atrás.
Pero esa es la primera cueva que yo visité, la cueva del Cañón del Sopilote, en Guerrero. Bueno, ahí en esa foto se ve la enorme cueva, con una cueva ancilaria junto, y luego más a la derecha se ven dos resquicios allí. Yo estaba trepando la piedra allí a ese resquicio.
Ajá.
Cuando llego a ver al resquicio, adivina qué me encuentro.
Un buitre.
Un nido de sopilote negro.
Sopilote.
Un nido de sopilote negro. El bebé sopilotito, un sopilotito chiquito, como de 20, 30 centímetros de alto, me ve y
¡bleh! Y vomita.
Me vomita encima.
Aquí, es esta.
Esa es.
Preciosa foto, además. Ahorita la tuiteamos, cuentavientes.
Y la otra foto es la que muestra la cueva.
Exactamente.
Ahí en esa cueva, pues estaban anidando los sopilotes. Ahí está la cueva del Cañón del Sopilote.
Ya me imagino ese cangarrero y un calorón del infierno.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo quería trepar a ver qué había en esa grieta.
Claro.
Me subo y pues hay un nido de sopilote y el bebé sopilote, el pollito, me vomita encima.
Ajá.
Bueno, entonces es otra cosa que ellos pueden hacer que realmente pues ayuda muchísimo a que a que ellos puedan ser tan exitosos en los ecosistemas.
Claro,
¿no?
Claro.
Fíjate que también hay un buitre en el viejo mundo que le llaman el alimoche.
Ajá.
O el buitre egipcio. Ese alimoche o buitre egipcio es un buitre relativamente pequeño, de color blanquecino, con la cabeza amarilla.
Sí, sí, sí.
Pero que tiene una habilidad bárbara, porque fíjate lo que hace. Agarra con el pico rocas.
Ajá.
Y se las suelta encima a los huevos de avestruz.
Ok.
Y le pega, y le pega, y le pega.
Hasta reventarlo.
Hasta reventarlo. Ajá. Para poder alimentarse.
Ajá, claro.
del contenido del huevo. Sí, o sea, sí, ¿quién le enseñó cómo aprendió a agarrar piedras y ponérselas encima al huevo? Es una cosa impresionante que a lo largo de millones de años, ajá, el alimoche pudo aprender.
Ajá.
Fíjate que en algunos otros de los programas con ustedes he hablado del río de rapaces, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno,
sí, sí, sí.
El río de rapaces incluye más de 2 millones de zopilotes de cabeza roja o auras.
Claro.
Que se juntan en de todos los zopilotes de cabeza roja que están en Canadá y en Estados Unidos. Por cierto, ahorita nos están escuchando en Vancouver, Canadá, la familia Smith. Les mando un saludo.
A la familia Smith.
Todos los animales de allá de Canadá se juntan con los de Estados Unidos, cruzan el Golfo de México y entran a Veracruz. Uh-huh. Por ahí, por Martínez de la Torre. Cruzando allí, son 2 millones de aves que tú las ves y es un espectáculo bellísimo. Y ya viene el tiempo porque es octubre, ¿no?
Sí, yo he visto esto, que son unos mantos negros volando, sí, impresionantes.
Exactamente.
Y lo he visto en Veracruz, por supuesto.
Exacto,
¿eh?
Claro.
Tú, sobre todo en el occidente, la familia de los zopilotes, ¿a cuándo asciende? Tú estás hablando de que llegan 2 millones a Veracruz, pero estamos hablando de casi 20, 28 millones, ¿no?
28 millones nada más de zopilote rojo, de zopilote negro.
Claro, porque hay varias especies además de zopilote.
Exactamente.
No solo una.
Aquí en México tenemos el zopilote negro, uh-huh, el zopilote de cabeza roja, el zopilote sabanero o de cabeza amarilla, el zopilote rey, uh-huh, que de los zopilotes pues es el más grande porque tiene casi 2 metros de envergadura.
Dios.
Y es un animal muy colorido, muy, muy, muy bonito. Ese sí. Por cierto, la gente de la producción le puso allí que nadie los quiere porque son pelones.
Ay.
¿Dónde me dejan a mí?
No. Pasó, mi querido Rodrigo.
¿Qué pasó, no?
Claro.
Pero
sí,
bueno.
Son pelones, claro.
Son pelones. ¿Por qué son pelones?
Uh-huh.
Pues para evitar que los pedacitos de carne podrida, etcétera, se les queden en la cabeza, se les pudran allí y sean una fuente de infecciones.
Claro, claro.
Tienen que estar tienen que estar completamente pelones para poder penetrar en el cadáver de un búfalo. Imagínate a lo que olerá.
No, olvídalo.
Pero que salgan y pues se seca lo que se pegó allí y se les cae. En cambio, ajá, con las plumas no podrían.
No, por supuesto. No, y lo importante de esta plática, cuentavientes, es que sepan la función específica de cada una de estas especies para el buen funcionamiento del ecosistema, para que todo funcione.
Exacto.
Todo tiene una razón de ser, ¿no?
Correcto.
Y luego nosotros despectivamente diciendo, oye, fíjate que ya leyeron el testamento de fulanito de tal, y ahí van los hijos como buitres, ¿no?
Exactamente.
O sea, siempre despectivamente.
Pobres,
¡qué horror!
Buitres.
Así, buitres.
Así los trata la gente y no es así
claro,
de ninguna manera. Ahora, claro, los buitres también tienen sus particularidades como personalidad, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, si uno de los buitres se alarma por algo, por cualquier cosa, que le brincó un chapulín o lo que sea,
ajá,
y emprende el vuelo, los demás no tienen la menor idea de por qué.
Claro.
Pero se echan a volar.
Muchas Nunca gracias. Habíamos hablado de esto en este programa, ¿eh?
Qué padre,
tan
mano.
Intensamente, tan apasionadamente. Y esto para la gente que nos está escuchando, y también hay chavitos que nos están escuchando, que se acerquen a la naturaleza.
Definitivo.
Que sepan la labor de cada especie sobre la tierra.
Y que se enamoren de la naturaleza otra vez. Eso es lo que nos falta, Rebeca.
100%.
Nos quitó la pandemia eso de enamorarnos, de ver al pajarito afuera de la ventana, de ver a la lagartija, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente, es muy importante. Ojalá de aquí salga algún biólogo, alguna bióloga que se enamore de los buitres.
Exacto.
Y que los reivindique ante la sociedad, ¿no?
Por supuesto.
Fíjate que hay uno de los buitres más grandes del mundo, el quebrantahuesos, uh-huh, que viven en África, en Europa y en Asia. Es un animal interesantísimo, fascinante, que se llama quebrantahuesos por una razón.
Ajá.
Efectivamente se alimenta de huesos.
Ok.
¿Tú te imaginas lo que tendrías que tener en tu estómago? Y le mandamos un saludo a nuestra querida Marta de Baile, que, uh-huh, tiene ahorita un problemilla,
sí,
por ahí.
Sí, un problema del estómago.
A lo mejor el quebrantahuesos le puede ayudar.
Exacto.
Para poder digerir huesos. No, o sea, y se pueden tragar hasta huesos de 25 centímetros de largo, ajá, de 10 centímetros de diámetro y así de un jalón.
O sea, no lo pican, no lo masacran.
Hasta ese tamaño se los tragan enteros. Ajá. Y entonces, les han medido el pH, que mide qué tan ácido es el estómago, y resulta que el pH de los quebrantahuesos del estómago es de 1.
Ajá.
Igual al ácido de la batería de tu coche. Échate esa.
No, bueno.
Y bueno, nuestro pH en nuestro estómago es de 2, claro, mucho menos ácido.
Exacto.
Entonces, sí, bueno, sí. Pero se llaman quebrantahuesos porque los huesos más grandes los agarran con las garras o con el pico y se los llevan y buscan algunas rocas, ajá, en donde ellos los puedan soltar desde las alturas y a la hora de caer se quiebran.
Ajá.
Bueno, los quebrantahuesos se pueden tardar hasta 7 años desde que empiezan a volar hasta que realmente aprenden. Este tipo de hueso lo tengo que llevar a este tipo de roca, tengo que estar a esta altura, el viento tiene que estar de esta manera, porque si no, fallo. Y si el hueso no se rompe, ahí voy para abajo y lo tengo que recoger, sí, y voy, sí, para, sí, arriba,
sí,
otra,
sí,
vez.
Sí.
Bueno, pues eso está conectado precisamente con el dramaturgo griego Esquilo.
Ajá.
Había una profecía que le dijo a Esquilo, una vidente de estas, le dijo que iba a morir porque una casa le iba a caer encima.
Uh-huh.
Y Esquilo dijo, ¿cómo va a caer una casa encima? ¿Pero qué le pasa a esta señora? Pues lo que sucedió es que pasó un quebrantahuesos con una tortuga en las garras, se la soltó en la cabeza, le cayó en la cabeza al pobre de Esquilo y lo mató.
Ajá.
Pues para fin práctico, la concha de una tortuga es su casa.
Claro.
Así es que sí le cayó una, claro, casa encima, ¿no? Pero para que veas que hay una cantidad de cosas insospechadas.
Oye, y la fuerza para traer también, una tortuga, era una caguama, me imagino.
No, una tortuguilla, ajá, ahí, nada más que si te sueltan una tortuga no, de 100 metros de arriba.
No, esa altura es un peso.
Y tú no tienes colchoncito como tampoco tengo,
supuesto.
Pues imagínate, ¿no?
Claro.
Bueno, el quebrantahueso sufrió unas bajas muy fuertes, ajá, a lo largo de los últimos años y hay un programa en España muy importante de recuperación de quebrantahuesos. Reproducen en cautiverio en la Sierra de Cazorla, en Andalucía, tienen a los reproductores allí y cuando los pollos empiezan a crecer, tú sabes que se los quitan y los van criando los manejadores,
ajá,
con un títere que se ponen en la mano con la cara de un quebrantahuesos y con esa cara, con ese títere, les van dando de comer.
Claro.
Para que los quebrantahuesos chiquitos nunca vean un ser humano.
Sí, sí, sí.
Lo malo es que los quebrantahuesos son bien peleoneros.
Uh-huh.
Las hembras usualmente ponen 2 huevos y si tú dejas a los 2 pollos juntos, un pollo va a matar a su hermano. Sí o sí.
Ok.
Lo va a matar.
Uh-huh.
Entonces, cuando llegan a cierta edad, ya los separan.
Sí, sí, sí.
Y los separan y los ponen individualmente en unas cuevas que yo fui a ver hace un par de años. Y ahí está el quebrantahuesos chiquito en su cueva, ¿no? Y de pronto resulta que en esas cuevas han instalado unas mangueras de más de 50 metros de largo desde la parte de arriba del risco donde está la cueva y desde allí le sueltan los huesos.
Ajá.
Para que mágicamente aparezcan
allí.
¿Solo
come hueso? Solo.
Solo comen huesos.
Okay, okay,
imagínate.
Okay.
Nada más comer huesos, pues está re difícil,
¿no? Sí, por
¿no?
supuesto. ¿Y hueso del que sea?
Hueso
de lo que corrió, voló.
De los animales grandes principalmente, ¿no? Los animales grandes que son los que tienen los huesos, pues el tuétano a quien no le gusta.
Sí, no, por supuesto.
¿Verdad?
Claro, claro.
Y
claro,
es muy nutritivo además.
Uh-huh.
Bueno. Y eso nos lleva también a otra especie ya mexicana.
Ajá.
Y la primera de estas especies de las que vamos a hablar, del grupo de los cóndores.
Ajá.
El cóndor de California es una especie de la que nosotros la llamamos una especie zombie. ¿Por qué una especie zombie? El cóndor de California se llama cóndor de California porque cuando llegaron los españoles a este continente, solamente existía en California y Baja California,
ajá,
y nada más. Pero resulta que si te vas apenas a 4.000, 5.000, 6.000 años atrás, finales del Pleistoceno, inicios del Cenozoico, resulta que tenías cóndores de California desde el estado de Nueva York, un uh-huh. saludo a nuestros amigos Eduardo Íñigo que nos está oyendo allí en el estado, hasta el norte de México, en Nuevo León había uh-huh. de estos, pero se extinguieron porque estaban extinguiéndose las especies de animales grandes. Tú sabes que México tuvo mamutes, mastodontes,
sí, sí, sí.
tuvo perezosos gigantes, tuvo rinocerontes, tuvimos un montón de animales que se extinguieron. Uh-huh. De las carroñas de esos animales grandes es de las que vivía el cóndor de California.
Okay.
Y solamente quedó en California porque pues es donde había animales grandes, borrego cimarrón y alce, uh-huh, y uh-huh. guapiti, venados, etcétera. Pero entonces se extinguieron, acabaron extintos en el medio silvestre. Ya Exacto. no había ninguno. El gobierno de los Estados Unidos capturó a los últimos, los puso en cautiverio, mandaron algunos a México. El zoológico de Chapultepec es un gran elemento en donde
¿verdad?
Se están reproduciendo.
Sí, sí, sí.
Y cuando los reproducen, los van soltando en la Sierra de San Pedro Mártir, en el norte de Baja California.
Ajá.
Ahí, la verdad, dos héroes de la conservación, Juan Vargas y Catalina Porras, son los directos responsables de la recuperación del cóndor de California.
Claro.
Mi amigo Patricio Robles Gil les ha ayudado, los ha apoyado muchísimo, pero realmente allí lo que está pasando es que ellos se rompen la maraca día sí y día también para asegurar que los cóndores tengan que comer.
Uh-huh, uh-huh.
Le llamamos especie zombie porque como ya no existe su alimento, dependen de que Juan y Catalina les estén llevando
comer, claro.
burros muertos, sí, vacas sí, sí. muertas, no sé qué. Uh-huh. Afortunadamente ya tienen alguna evidencia de que uno de esos cóndores voló la extensión de la baja hasta llegar a la parte sur, en donde llegan muchos mamíferos marinos muertos.
Claro.
Y
claro.
ese es un regalo.
Claro.
Sí, ahí sí, sí, ¿no? Pero afortunadamente, fíjate que hoy México tiene más de 50 cóndores de California en libertad.
Uh-huh.
Se han ya reproducido en libertad. Hay más de 20 pollos nacidos en libertad que ya están...
O sea, estás hablando de México, el país.
México, Ajá. el país.
50
claro,
nada más.
50 nada más. Hay otros 200 y cacho, uh-huh. 250 en los Estados Unidos más o menos. Allá los afectó tristemente la gripe aviar.
Ajá.
Y tuvieron una baja durísima hace un par de años, ¿no? En México, por lo que me dicen los expertos, y si no me dices esto, Eduardo Íñigo, es tu culpa, en México no pegó la gripe aviar.
Sí, sí,
y
sí,
entonces
sí.
se pudieron mantener a salvo los claro. cóndores de California en México.
Porque igual la gente, enorme, Rodrigo, ¿no? pensaría, bueno, ¿y si desaparece esa especie, qué?
Imagínate nada más.
O sea, mucha gente se preguntará, ¿no?
Claro.
¿A mí qué me importa que no, explícales por qué la importancia de que se preserve esta especie.
Efectivamente, como mencionábamos, son los grandes servicios sanitarios de la naturaleza.
Exactamente.
Se comen todo lo que está podrido. Todos los animales que naturalmente se mueren, son millones de animales que se mueren cada año, quedarían allí completamente al estado de las bacterias y de las infecciones y de las moscas, etcétera. Y en lugar de eso llegan los buitres o pilotes, etcétera, y procesan todo esto. Decía yo que, por ejemplo, en el Serengeti uh-huh. procesan más de 14,000 toneladas al año de animales muertos.
Claro.
De animales podridos. Búfalos, jirafas, hasta elefantes. Y verdaderamente lo que están haciendo es un enorme servicio. Entonces, si perdemos a los buitres, cóndores, etcétera, pues sí, perderíamos algunas especies, 28, 30 especies por ahí, pero sobre todo perderíamos un enorme servicio ecosistémico que es el del servicio sanitario.
Claro.
Imagínate por un día que no funcionen los servicios de limpia y de recogida de basura de la Ciudad de México.
No, olvídalo.
¿En qué muladar claro. vivimos?
Sí,
olvídate,
sí, sí.
¿no?
No.
Entonces, la verdad es que les debemos muchísimo, debemos tratarlos con muchísimo cariño, muchísimo respeto, muchísimo cuidado.
Claro.
Y no por eso quiero decir que vayan a tener su sopilote de mascota, porque tampoco se trata de eso, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno, entonces tenemos que efectivamente son grandes recicladores y que son grandes voladores. El ave voladora, una de las aves voladoras más grandes del mundo, pues es el cóndor de California, uh-huh. el cóndor de los Andes, perdón. Que el cóndor de los Andes sobrepasa los 3 metros de envergadura. Es un animal
precioso,
gigantesco
y divino.
Y eso
Estamos
ha causado,
subiendo todas las fotos para que los vean, ¿eh?
Y eso, por supuesto, ha causado que varios países, Bolivia, Perú, Chile, etcétera, tienen al cóndor de los Andes como un emblema de su país.
Claro, claro. ¿No?
Pues
claro,
imagínate.
Sí, cierto.
Claro, nosotros tenemos al águila real, que es un animal verdaderamente majestuoso, poderoso, etcétera, pero ellos tienen el orgullo de tener una de las aves voladoras más grandes del mundo, ¿no?
Se me había olvidado ese dato. Fíjate que aquí están preguntando muchos cuentavientes que por qué vuelan en círculos.
Ah, pues es buenísima la explicación. Fíjate que existen lo que se llama las corrientes termales, que es el aire caliente que sube gracias a que el viento del océano, por ejemplo, está entrando a la tierra. Con el calor en la tierra se calienta y el aire caliente tiende a subir. Entonces, conforme va subiendo, a los buitres o pilotes, etcétera, lo que más les importa es subir para tener una perspectiva muy grande de dónde puede haber alimento.
Claro.
Pero para no salirse de esa termal, ellos tienen que estar en el círculo.
Claro.
Porque la termal, pues, es un cilindro de aire que va para arriba. Y eso nos lleva al increíble sentido del olfato que tienen los zopilotes de cabeza roja. Uh-huh. De hecho, los zopilotes negros también tienen más o menos buen sentido del olfato, pero nada que ver con el de cabeza roja. Entonces, ellos se dedican a ver dónde hay algún zopilote de cabeza roja que esté por ahí volando y lo estudian. Y si el zopilote de cabeza roja empieza a bajar, porque ya encontró alimento, dicen, ahora sí, vámonos para allá. Y les caen ahí,
claro,
¿no? Resulta que un experto de California, el doctor Ken Steiger, que desafortunadamente ya falleció hace muchos años, hizo algunos estudios para entender cómo funcionaba el sistema del olfato de estos animales, ¿no? Entonces puso, haz de cuenta, una maqueta de una vaca muerta que no olía a nada en un lugar... En el desierto de California. Y por otro lado puso una vaca muerta real, pero cubierta, que no se veía, pero sí olía. Y entonces ellos veían que los zopilotes de cabeza roja iban y, bueno, pues veían ahí la vaca de utilería, daban vueltas y nada, ¿no? Y luego se iban a otro lado donde no había nada y ahí daban vueltas y lo que pasa es que la termal se llevaba el olor de la vaca muerta abajo de la cobija a ese lugar.
Claro.
Y decía el zopilote, pero a ver, espérate, aquí no hay nada y acá está la vaca, pero ¿cómo? Iban y regresaban. ¿Qué sentido crees que fue el que ganó?
El del olfato.
El olfato.
Claro.
Siguieron el olfato y bajaron pues a ver dónde. Dijeron, por aquí está, por aquí está. Y le dieron.
Aquí.
Exactamente.
Claro.
No, hombre, el interesantísimo.
El zanate, mira, en Chiapas hay un animalito que se parece al zopilote. Se le dice zanate. ¿Es el mismo?
No, para nada. El zanate lo tenemos aquí en la Ciudad de México también.
Ajá.
Ese es un pariente de los cuervos, más bien.
Es más,
nada que ver con zopilotes ni nada, y de hecho ellos no comen carroña para nada. De hecho, si un zanate se atreve a comer carroña, a lo mejor acaba con una infección estomacal de Clostridium o de Antrax o lo que sea. Pero tú imagínate, ya abriste los ojos con eso de Clostridium y Antrax, que son absolutamente letales para los humanos, pero estos animales tienen un microbioma que es verdaderamente increíble y que puede completamente neutralizar las toxinas producidas por Antrax, por Clostridium y por muchas cosas más. O sea, el día que tú, y aquí lo han hablado ustedes, el día que tú comas un pollo medio allí podridón, ya te quiero recomendar la infección intestinal que te agarras.
No, olvídalo. Sí.
Y en cambio, mientras
no
más podrido esté, más liquificado esté, pues más rico para los zopilotes y los buitres y más lo alimenta, ¿no?
Claro, pero sí está, eso es un punto de investigación profunda del microbioma.
Definitivo.
De estos animales.
El microbioma básicamente pues son las bacterias que ellos tienen.
Claro.
Nosotros también tenemos nuestro microbioma, tenemos bacterias buenas, la mayoría, y de repente alguna se sale de control o tenemos bacterias malas. Pero el microbioma es parte de la vida de todos los animales que están en la tierra, ¿no? Y nos ayuda precisamente a digerir los alimentos. Pero para que tú puedas ser capaz de digerir un animal muerto y podrido, hasta con larvas de mosca, todo lo que quieras asqueroso ahí. Y eso, ellos están entrándole durísimo. Ajá. No nada más es el microbioma, sino el sistema inmune.
Sí, sí, sí.
Tienen un sistema inmune porquísimo. Que hay médicos, hay biomédicos que están estudiándolo para ver qué podemos aprender de allí para fortalecer nuestro propio sistema inmune, ¿no?
Ajá, 100%.
Efectivamente. Entonces, fíjate, los pobres animales estos, quise hoy hablar de los buitres o pilotos porque me gusta mucho rescatar al underdog, ¿no? Al que todo el mundo lo trata mal y nadie los quiere. Yo le pido a tu auditorio, por favor, que pues los dejen vivir. Ellos lo único que piden es seguir viviendo su vida sin que los molesten, sin que los echen. Y ellos nos están haciendo un enorme favor. Ahora, fíjate, si ustedes van a una zona tropical de México, en donde sea, al basurero, está lleno de zopilotes.
Sí, sí.
Lleno de zopilotes. Y los zopilotes nos ayudan en cierto sentido a eliminar algo de la comida podrida que tiramos ahí. Pero los pobres, te quiero recomendar, pues están ingiriendo una enorme cantidad de plásticos también.
100%, claro.
Y de metales pesados, etcétera. Entonces, también tenemos que tener cuidado con cómo reciclamos, cómo echamos a la basura nuestros desechos, de manera que esté separada la parte biodegradable de la parte no biodegradable.
Sí,
la parte biodegradable, los
que
zoopilotes se van a encargar de resolverlo.
Como que avanzando un poco más.
Ahí va avanzando, dependiendo del municipio, de la ciudad, algunos lo tienen más avanzado, otros los tienen menos avanzados.
Claro.
Pero el tema es que cuando pasas por la carretera junto a una vaca muerta y ves a tres zoopilotes ahí, no digas, ¡ay, guácala, qué animal! Agradezcanle. Gracias a ellos, esa vaca ya no va a estar ahí apestando para los que vienen atrás de ustedes, ¿no?
Por supuesto.
Son animales muy importantes.
A ver, escenario. Vaca. ¿Cuántos zoopilotes llegan a terminarse y en cuánto tiempo?
Ah, pues depende.
Ese cuerpo.
Ahora sí que depende de dónde esté la vaca.
Ups. Ponle a orillas de la carretera, vamos ahí por Acapulco y ahí
Una vaca ahí en el cañón del zoopilote, haz de cuenta,
exacto.
¿No? Bueno, ahí, si la vaca es grande y está jugosa y el sol de Guerrero la ha madurado, como dicen, ¿no? Pues es un manjar que va a traer hasta 20 o 30 zoopilotes.
Ok.
Ahí no hay zoopilote rey, pero cuando llega un zoopilote rey, los demás le abren cancha. Uh-huh. Le dicen zoopilote rey por dos razones. Una, efectivamente el color, tiene colores bellísimos y ya lo verán en las redes de ustedes. Pero además también es el más grande de los cuatro zoopilotes que tenemos aquí.
Ajá.
Llega a medir 2 metros de envergadura.
Divino.
Entonces, espérense tantito. Aquí llegó el zoopilote rey y ustedes se hacen a un lado. Y es además... tiene el pico más fuerte y ganchudo de todos los zoopilotes. Uh-huh. Eso hace que el zoopilote rey sea el primero que abre un cadáver. Es el primero que puede romper las membranas, la piel, etcétera, para poder acceder a lo deliciosísimo liquificado que está ahí adentro, ¿no?
Claro.
Y entonces hasta le abren cancha para, órale maestro, te toca. Tú abres y nosotros le seguimos. Entonces ya que el zoopilote rey, que usualmente llegan 1, 2 o 3 zoopilotes rey cuando están 15 o 20 zoopilotes negros o de cabeza roja, y entonces ya cuando él abrió y todo y los animales ya pueden entonces alimentarse, entonces empieza a desaparecer. Uh-huh. En 2 días, un día puede estar completamente desaparecido. Si esa misma vaca está en África, en unas horas llegan buitres de 6, 7 especies y eliminan por completo el cadáver.
¡Wow!
No, es una cosa impresionante.
Yo pensé que se comían un poquito, luego al otro día llegaban otros y lo...
No,
ahí está. O sea, el mismo día terminan.
Vámonos, se acabó, efectivamente.
Voy a preguntarte algo espantoso. Espantoso.
Venga.
O sea, ves que cuando vas en carretera y ves que están... pues zoopiloteando ahí, dices, no, allá hay o una vaca o comen carne humana.
Pues comen cualquier carne podrida,
o
efectivamente.
O sea, un cuerpo inerte.
De hecho, los forenses del Servicio Médico Forense de México, ajá, muchas veces se orientan para ver, oye, pues ahí hay unos sopilotes que no deberían estar dando vuelta allí y van a investigar.
Claro.
Desde luego.
Comen todo, o sea, todo. Carne.
Pues, y aquí entre nos, aquí te lo digo, sí, y sí, esta sí es una primicia solamente para W Radio.
Eso, venga.
Cuando yo me muera, a mí no me van a quemar. A mí no me van a enterrar en una caja de esas, ajá, de acero, no, para nada. A mí que me avienten en la selva Lacandona y que los sopilotes me coman. Y ahí va a quedar mi restito de Rodrigo,
wow,
Medellín.
¡Guau, guau! Pues su primicia. Hijo, mano. ¡Qué fuerte, Rodrigo!
Pues sí, maestra, porque claro, siquiera que le regresemos algo al ecosistema, mano.
Pues sí, tienes tanta razón, tanto daño que hacemos. Ay, mi querido Rodrigo. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te pueden contactar? Los cuentavientes están vueltos locos, como cuentan las cosas y con tu investigación.
Qué padre, qué bueno, muchísimas gracias. Pues mira, yo soy investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Siempre agradezco mucho que el instituto, que la UNAM me dé esa plataforma, porque así yo puedo, pues, recibir gente, dar pláticas, etcétera, ¿no? Busquen en el sitio web del Instituto de Ecología y ahí está mi correo, etcétera. Me buscan, uh-huh, en redes sociales. Sobre todo estoy activo en Instagram y ahí mis alumnos me pusieron el mote de Batman Medellín. Búsquenme en Batman Medellín y pues ahí síganme y ahí vamos a estar poniendo cosas bonitas.
Y la página es ecología.unam.mx, que ahí también pueden buscar información sobre ti. Y hay un teléfono, lo voy a dar, 55 56 22 90 42.
Correcto, exactamente.
Es un placer platicar contigo, Rodrigo.
Muchísimas gracias. Querida,
toda la información también está en la página martabaile.com y también en el Twitter subimos algunas cosas. Y bueno, y esto estará en el podcast, esta conversación.
Padrísimo, ¿no? Gracias por recibirme.
No, al contrario, nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Viene información importante después del corte.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.